Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este lunes 22 de agosto de 2022. Parece que fue ayer cuando estábamos celebrando San Juan, con esas noches cortas y esos días eternos en los que uno cena todavía con bastante luz solar. Y ya quieras que no, estamos afrontando la que va a ser la última semana completa del mes de agosto. Ya la semana que viene se nos meterá por medio el mes de septiembre. Y ahí es donde dicen, que vamos a tener que apretarnos los machos en lo económico y en lo energético, que luego lo mismo tampoco es para tanto, porque de todo se sale y porque Dios aprieta pero no ahoga. Pero bueno, no está de más, como decíamos esta mañana, que si usted que me escucha está todavía en la playa, aproveche y disfrute lo que le queda, que luego cuando vuelves a la rutina se echan falta, ¿verdad? Está uno delante del ordenador y se acuerda de esas mañanas de playa, de esa rutina de calcular si la marea está subiendo o bajando antes de clavar la sombrilla, de ese sentarse a mirar el mar, hasta que llega la típica familia española que coloca 6 o 7 sombrillas en formación de falange romana, como si trataran de proteger la nevera, la tortilla de patatas, las empanadillas y todos los avíos que traen, y ahí ya solo tienes ojos y oídos para la familia que se te ha plantado a 20 centímetros, no es que tú seas un alcahueto. Bueno, lo de la playa es curioso porque, sobre todo en el sur, no solo en el sur, pero en el sur se da con especial costumbrismo, se nota que somos un país muy familiar y muy social, de juntarnos los conocidos a hacer piña. Y miren, eso se nota en los momentos buenos cuando uno está de vacaciones y se dispone a pasar un día de playa. Y se nota también en los momentos malos, como cuando, por ejemplo, un incendio se lleva por delante hasta el 98% de la superficie del municipio, como le ha sucedido, por ejemplo, a Begís, en Castellón. Lo bueno, y ese es el buen sabor de boca con el que comenzamos esta semana, es que el incendio va por el buen camino y ya ha sido estabilizado. Visto lo visto, este fin de semana nos quedamos sobre todo con el alivio de los vecinos de Teresa, Sacañet o de algunas pedanías de Andilla, que han podido volver a sus hogares. Gente que, como suele suceder en estas situaciones extremas, se debaten entre la alegría por regresar a casa, la tranquilidad de ver que la vivienda sigue donde estaba y la pena negra, que es la que se te pega en el pecho cuando ves que cómo todo el contorno ha sido devorado por las llamas. También los hay que han tenido peor suerte y, además de paisaje, tienen que lamentar que su casa sí se quemó o que su modo de vida se ha ido al traste. La verdad es que siempre que pasan estas cosas, ya nos pasó también con el incendio de Zamora, se nos encoge el alma al ver esos vecinos que vuelven a reunirse en su pueblo, que se hablan, que se buscan físicamente porque necesitan ese vínculo de pueblo herido, de pueblo atacado por un enemigo feroz que les ha arrebatado algo. Y pareciera que eso que ahora falta, sean unas viviendas, sea un monte verde, sea una manera de ganarse la vida, se intenta compensar con el cariño y la solidaridad de tu gente, de los que sois Teresa, o Sacañet, o Begís, porque los pueblos al final son su gente, y la gente, mejor o peor, al final sale adelante, aunque no sea fácil. María Jesús Madrid es la alcaldesa de Begís y nos ha contado aquí en COPE cómo están las cosas en su pueblo.
Da mucha tristeza porque todos son hijos de Begís, gente que lleva muchos años viniendo, los residentes propiamente de Begís, sus campos, sus montes, sus paisajes, es que no queda nada.
Pues ahora toca sacar fuerzas de donde las haya, limpiar, documentar los daños y a esperar que lleguen las ayudas, que por lo que estamos viendo los incendios de comienzos de verano, por desgracia, no llegan precisamente rápido. Por cierto, ¿saben el que tampoco se da mucha vida, mucha prisa a la hora de reaccionar? Pues Mohamed VI, porque resulta que el rey de Marruecos ha tardado más de 5 meses en valorar positivamente, de forma pública, el volantazo de Pedro Sánchez respecto al Sáhara. Bueno, se podría decir que Mohamed VI se lo toma con calma a la hora de dar las gracias a Sánchez y pasarle la mano por el lomo por aquel giro difícilmente comprensible y todavía no explicado a la opinión pública española. Porque a la hora de soltarnos a centenares de menores marroquíes en Ceuta, cuando se enfadó por la entrada en España del líder del Frente Polisario. Para eso el monarca marroquí bien que se dio prisa, pero bueno, sí, la verdad es que es curioso ver cómo después de aquella reunión, en la que encima se rieron de Sánchez colocando la bandera española del revés, el rey marroquí haya tardado tanto tiempo en decir públicamente, por su propia boca, que la decisión de Sánchez ha sido literalmente clara y responsable. Ahora el problema está en lo de siempre. Al que le ha faltado tiempo para poner el grito en el cielo al ver que Mohamed VI está a la mar de contento es al Frente Polisario, que ha vuelto a reiterar que Sánchez deja a España en muy mala situación. Eso traducido quiere decir que el partido o la batalla diplomática que se está jugando en el norte de África no ha terminado, ni mucho menos, y que con Argelia nos seguimos jugando el suministro de gas en condiciones precarias, no tanto porque pueda dejar de enviarnos gas, sino porque nos puede endurecer las condiciones. De momento, de ser nuestro principal vendedor, ya ha pasado a la tercera posición, y los dos que más gas nos venden ahora son para deprimirse un poco. Uno, por lo caros que son sus buques butaneros, Estados Unidos, y el otro, porque es Rusia. Sí, la Rusia, que ha provocado la guerra de Ucrania, y buena parte de nuestros desvelos energéticos, resulta que ya nos vende más gas que Argelia. Una situación que no es más que la consecuencia de los datos que, acuérdense, conocimos en el mes de julio. La importación de gas argelino había caído un 42% y las compras a Rusia han crecido más de un 15%. Desde luego, si lo del Sáhara era una jugada maestra, la opinión pública española sigue esperando que se lo expliquen bien, porque cuesta un poco de entender. Y luego está, no lo que cuesta de entender, sino más bien lo que sería mejor no tratar de entender, porque en realidad sería deseable que no estuviera pasando. Como eso de que el PSOE haya dedicado este fin de semana a tratar de convencer a los españoles de que la sentencia de los ERE es injusta.
Yo creo que cuando lleguen los indultos tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar. Ahora lo que conocemos es el fallo, no conocemos la sentencia. Sabemos que la sentencia, por lo que hemos conocido, o sea, hay diferencia de posición por parte de los jueces. Yo creo que debemos esperar a conocer íntegra la sentencia y luego, pues, cada procedimiento tiene su proceso. Lo que creo que es injusta la sentencia que tiene Griñán y Chávez.
Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, nada menos que el número 3 de los socialistas, si atendemos al organigrama, se ha dedicado a abonar el terreno para el posible indulto a José Antonio Griñán. Y quién sabe si además condenados por el fraude de más de 600 millones de dinero público en la trama de los ERE. Que la sentencia es injusta. ¿Y por qué? Pues porque lo dice. Básicamente lo mismo que hacían Esquerra y Junts per Catalunya para denigrar la sentencia del Supremo por el golpe del 1 de octubre. Daba igual que la sentencia estuviera perfectamente argumentada en arreglo al delito de sedición, hasta el punto de que el tribunal descartó tirar por la rebelión con la cabeza puesta precisamente en que la justicia europea no pudiera poner ni media pega. Pues nada, daba igual. La sentencia era injusta y había que desprestigiar a los jueces y al propio Estado de Derecho. Bueno, pues ahora no lo hacen los separatistas que están en la gobernabilidad del Estado, gracias al PSOE. No, es que ya lo hace directamente el PSOE, que como avisó Rubalcaba, parece que de juntarse con los malos se le están pegando los hábitos. Es que es el PSOE el que ya se ha olvidado incluso de esa muletilla de respetamos las decisiones judiciales, para directamente acusar a los magistrados de dictar sentencias injustas. Y ojo, todo con argumentos como el que acaba de deslizar Santos Cerdán de forma sibilina. Que si una sentencia no ha sido por unanimidad, pues que se puede despreciar o por lo menos poner un poco en solfa. Ojo, porque lo mismo ahora resulta que las únicas sentencias que haya que acatar en la España del sanchismo sean aquellas que hayan sido dictadas por unanimidad. Y aún así, ya se apañarán algunos para ponerles pegas si el sentido de la sentencia no es el de su agrado. Todo esto se suma a otro tipo de pseudoargumentos lanzados en los últimos tiempos por el PSOE, como eso de que si los malversadores no se quedaban en sus bolsillos particulares el dinero público, entonces eso no es corrupción. Y se suma también a los esfuerzos de algunos catedráticos o expertos en derecho de la orilla ideológica que complace al sanchismo, que ya están escribiendo artículos de opinión en los que deslizan, a su vez, argumentos cuando menos llamativos como que ninguna interpretación de la Constitución permite condenar por prevaricación al presidente del gobierno o de una comunidad autónoma. Es decir, hay juristas por ahí, de aparente prestigio, que están ya haciendo correr la especie de que un presidente de gobierno o autonómico, de facto, por razón de su cargo, sería inviolable, al menos en cuestiones de prevaricación. Así que háganse ustedes una idea de si lo del indulto político a un señor o unos señores por parte del partido del que son esos señores, si eso se está cocinando o no se está ya cocinando. Aquí algunos dirán aquello de, pues anda que la que se liaría si el PP indultara a los de la Gürtel, ya, pero es que el PSOE tiene un argumento que vale para todo eso. No, es que lo mío no es corrupción, porque lo digo yo. Es más, están tan convencidos de ser capaces de dominar el relato que, como demonizar a Vox se les ha chafado un poco después de las elecciones andaluzas, ahora creen que pueden poner toda la carne en el asador demonizando como peligroso ultraderechista a Núñez Feijóo. Y todo porque a Feijóo, que no ha dudado en ser más que conciliador en sus visitas a Cataluña, se ha atrevido a decir que los referéndums ilegales deberían ser delito. Bueno, pues a Nadia Calviño, de escuchar que se pueda llamar delincuente a quien vuelva a convocar un referéndum ilegal, vamos, se le han comido los demonios.
Desde que ha dejado la Xunta de Galicia, parece que el señor Feijóo está alineándose con las posiciones más extremas del Partido Popular e incluso quiere contribuir a la crispación. Es urgente que el Partido Popular salga del rincón del no. Pues desde el gobierno hemos puesto en marcha una agenda de diálogo y de reencuentro entre los catalanes. Creo que ha mejorado sustancialmente la convivencia de la sociedad catalana y esa es la línea en la que tenemos que seguir.
La opinión de la vicepresidenta económica del gobierno es muy respetable, pero habrá gente que piense que la cosa está más tranquila en Cataluña porque al procés le paró los pies la justicia. Esa justicia a la que ahora, desde el partido de gobierno, se acusa de dictar nada menos que sentencias injustas. Y también está más tranquila porque se le va dando a los separatistas, no lo olvidemos, lo que quieren, como incumplir la sentencia judicial del castellano en los colegios. Y lo de la agenda del reencuentro entre catalanes, que dice la señora Calviño, pues será entre los catalanes separatistas y los muy separatistas, porque a los que defienden la Constitución les están dando casi casi tanto esquinazo como a los saharauis. En fin, que el día viene con sus polémicas nacionales y con sus inquietudes internacionales. ¿Qué estará pasando en Rusia y qué podrá pasar? Eso es lo que se preguntan muchos esta mañana. ¿Quién está detrás del asesinato con coche bomba de la hija del ultranacionalista ruso que asesora a Vladimir Putin? ¿Habrá sido Kiev en una demostración de fuerza? ¿Habrá sido la oposición interna a Putin? ¿Habrá sido una excusa para que Moscú redoble su ofensiva? Pues todo eso, de una u otra manera, está unido por un hilo invisible con la situación económica que nos viene con este mes de septiembre que llamará a la puerta la semana que viene. Así que háganme caso, de verdad. Protejan bien la empanadilla bajo la sombrilla, respiren bien profundo el aire fresco de la montaña o sáquenle partido al tiempo libre que tenga hoy en la ciudad tras salir del trabajo si ya ha vuelto a sus quehaceres. Que el curso se presenta intenso y aquí se lo contaremos con Carlos Herrera y el inicio de otra temporada radiofónica. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Papa Francisco.
El Santo Padre ha mostrado su preocupación por la situación de la Iglesia en Nicaragua. Ha pedido diálogo para encontrar las bases de una convivencia respetuosa y pacífica. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, continúa en arresto domiciliario tras su detención el viernes.
Accidente.
Dos personas han fallecido en Jerez de la Frontera al chocar un coche en el que viajaban con un vehículo que circulaba en sentido contrario. Además, 7 personas han resultado heridas y entre ellas hay un niño y 3 jóvenes de 16 años.
Pinchazos.
3 mujeres han denunciado haber sufrido pinchazos en el primer fin de semana de la fiesta grande de Bilbao, la Astenagusia. La Ertzaintza investiga hasta 6 casos. Con estas ya son 203 las denuncias por pinchazos registradas desde julio.
En el partidazo de COPE, mitos y promesas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. 2 nombres propios este fin de semana. Luka Modric, el jugador del Real Madrid, golazo en Balaídos y aclamado por la afición del Celta cuando se retiraba al banquillo. Modric va a ser el nuevo Iniesta, va a ser recibido y despedido con aplausos prácticamente en todos los campos de España y desde luego lo merece. Y el otro protagonista, Ansu Fati, el jugador del Barça, marcó, dio 2 asistencias en el 1-4 del FC Barcelona en Anoeta ante la Real Sociedad. Ansu Fati es la gran esperanza. Ojalá que esa rodilla aguante porque estamos ante la esperanza del Barça y de España en el Mundial. Es un jugadorazo y el físico ojalá le aguante.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúan las temperaturas altas en el suroeste peninsular. De hecho, en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia o la Comunidad Valenciana se podrían superar hoy los 35 grados. Además, también se esperan algunos chubascos débiles en el Cantabrio Oriental, Cantábrico Oriental, Cataluña y Mallorca. En el resto de España, pocos cambios.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. 12 huevos camperos ahora por 1,99, ahorras un 24%. Y alubias blancas cocidas por 0,59, ahorras un 25%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
A Antonio San José no le voy a preguntar si sigue por ahí, porque lo estoy viendo, lo que tiene lo presencial, ¿eh?
Es lo que tiene.
Qué gusto aquí lo presencial.
Estamos. Buenos días.
Qué gusto, verdad. Lo presencial después de tanto tiempo telemático. Cierto. De preguntar al técnico, oye, está fulano, se ha caído la línea, no le des paso. Bueno, pues lo bueno de verse las caras es eso, que tienes a la gente que sabes que puedes contar con ellas, aunque también le digo, aunque estén telemáticos, se puede contar siempre con Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, muy buenos días.
Tengo también por ahí a Paco Rosell. ¿Qué tal, Paco?
Muy bien, Sergio, buenos días.
Bueno, pues aquí estamos, última semana completa de agosto. Esto es mucho de Herrera, ¿no? Faltan no sé cuántos días para que tal semana como esta... Bueno, pues esto es un poco herreriano, ¿no? Esta es la última semana completa de agosto, bueno, porque la siguiente habrá días de agosto, pero ya nos encajamos en...
¿Cuánto falta para la Semana Santa?
Eso es lo que Herrera.
Cuenta atrás en todo caso.
Eso y que ha pasado el Rocío Chico. Esas son las claves importantes de las últimas semanas. Bueno, septiembre está a la vuelta de la esquina, es evidente, y nos llama la atención que el curso político casi que se adelanta, ¿no? Ignacio, está el gobierno muy 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 emocionado en eso de hacer oposición a la oposición. Diana Morán, Calviño, la señora Granados por parte del PSOE. Está el gobierno muy muy puesto a la labor de dejar claro que Feijóo no es de fiar.
Sí, han salido todos en tromba y a los ministros les han dicho que el que no se meta en la batalla corre peligro en una eventual crisis, ¿no? Sí, se trata de demonizar a Feijóo. Yo creo que era un intento de sujetar el voto cafetero, ¿no? El voto que se empieza a escapar también al Partido Socialista en dirección al PP. Bueno, a mí me da la sensación de que, no sé si a través de la vuelta de Santos Cerdán o a través de asesoría externa, o que alguien ha encontrado papeles que se dejó en Moncloa, pero la estrategia de Iván Redondo sigue funcionando allí.
Uh-huh. Paco, ¿cómo lo ves?
Bueno, es una vieja estrategia que ya la puso de moda Zapatero en víspera de unas elecciones, y el presidente del gobierno lo dijo el otro día, a por todas. Y evidentemente es una estrategia que va para hacer mucho ruido y furia, porque evidentemente la gestión no pueden presentarla. De hecho, ahí tenemos a Nadia Calviño, que está acreditando su incompetencia en la economía con aquella inflación que dijo que es pasajera y ya es como alguien, el octavo pasajero, y bueno, y todos los resultados económicos son muy malos. Por tanto, la mejor defensa es un buen ataque. Y se entiende que la ministra Calviño, por ejemplo, se ponga a hablar de temas políticos, la obsesión de Feijóo. Pero yo creo que le hacen un flaco favor. Me parece una estrategia bastante ya utilizada, bastante fracasada, y bueno, quizás sea para reanimar, como dice Ignacio, a los muy cafeteros, pero los muy cafeteros ven que el café ha subido mucho y que los productos están escasos y a un precio prohibitivo. No sé si les compensa.
La leche, la gasolina, los que todavía tienen la suerte de irse de vacaciones.
El café está amargo, Sergio.
Sí, no.
El café está amargo. Lo que hay que ver es qué utilidad tiene en realidad toda esta tromba de declaraciones. Decía antes Jorge Bustos, hasta Diana Morant, que es una ministra bastante desconocida para los oyentes, ¿no? Uh-huh. Y que ha salido también a criticar a Feijóo, efectivamente, es la consigna, ¿no? O Santos Cerdán. Santos Cerdán, con todo el respeto y todo, faltaría más, ¿eh? Él es electricista, nosotros somos periodistas, no somos juristas, ni él ni nosotros. Pero, hombre, calificar de injusta una decisión, una sentencia del Tribunal Supremo... Uh-huh. En fin, hace falta mucho desahogo, ¿eh? Ahora digo desde su posición o desde la nuestra.
Sí, no, exactamente. Sí, tiene tanto derecho a opinar como nosotros, pero claro, meterse en esos vericuetos jurídicos con esa contundencia llama la atención.
¿Qué matices?
Son las 8:19, ahora desarrollamos todo esto, enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11:30 de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué más tenemos por ahí?
Pues a esta hora nos vamos a detener en una realidad que la verdad se ha convertido en uno de los grandes problemas que afronta nuestro país. Cada vez nacen menos niños en España. El Instituto Nacional de Estadística señalaba que durante el primer semestre de 2022 han nacido algo más de 159.000 bebés, casi un millar menos que en el mismo periodo de 2021. Hablamos de la cifra, ojo, más baja desde 1941, cuando se empezaron los registros, pero lo peor no es que sea poco, es que los nacimientos van a menos por octavo año consecutivo. Escucha lo que nos contaba el experto en demografía, Alejandro Macarrón.
Ahora mismo, cada nueva generación de españoles es de un 40 a un 45% menos numerosa que la anterior. Y luego la siguiente, un 40 a 45% menos que la previa. O sea, es decir, que es como un 60% menos que dos generaciones antes. Esa es la espiral de la muerte en la que estamos embarcados. Eso genera además un envejecimiento. Antes de ir perdiendo mucha población, que ya estamos perdiendo mucha población española, digamos, autóctona, genera un envejecimiento de la sociedad. Y eso para una sociedad, pues no es lo ideal.
Detrás de esta tendencia hay factores estructurales, pero en concreto, como explica Macarrón, uno, el cambio de tendencias sociales.
La general es la desvalorización de la propia maternidad y paternidad, el hecho de que tener niños es algo importantísimo para la vida y muy bueno para completar una vida. Entonces, como se ha desvalorizado, pues hay otro tipo de prioridades. Si se tienen los niños, la mayoría de la gente o gran parte de la gente los tiene, intenta tenerlos bastante mayor, que muchas veces ya no puede. La gente se casa mucho menos que antes, se separa y muchísimo más. Lo que llamamos ruptura familiar o desestructuración familiar tiene una incidencia tremenda.
Aquí también entra, por ejemplo, la variante religiosa, además de otros aspectos como las interrupciones de embarazo o la incertidumbre económica. La situación en nuestro país no es buena, pero lo peor es que en Europa también vamos hacia abajo año tras año, Sergio.
La cuestión es que por economía o por cuestiones culturales, sociales, como le quieras llamar, están haciendo menos niños que en la posguerra. En la posguerra la cosa no estaba tan mal demográficamente como ahora. Eso da que pensar, desde luego. Por cierto, Tony, cuéntame algo interesante de la Mutua.
¿Tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad? Pues llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Eso es tranquilidad, ¿eh? Así que tú vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya. 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Escucha Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Ya no estamos en pandemia, ya no hay restricciones en los lugares de ocio nocturno y eso se nota. Ya no vemos esos macrobotellones que invadían los parques el año pasado, dejando las zonas verdes arrasadas, ni las cargas policiales disolviendo a los miles de jóvenes. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
La Policía Municipal de Madrid ha hecho balance de las actuaciones y esos datos reflejan que ya no se hace tanto botellón.
En la primera mitad de este año se han puesto cerca de 14.000 multas por hacer botellón, frente a las 18.000 del periodo de 2021. 2021. El año pasado fue récord por estas multas. ¿Por qué? Pues precisamente por las limitaciones de la pandemia. Se reducen las multas por botellón, pero ahora suben las de locales de ocio nocturno. Más de un 58% concretamente. La Policía Municipal ha puesto hasta ahora más de 28.000 sanciones por diferentes irregularidades. Y estos son más de 10.000 que en 2021.
Son datos de la memoria de actuaciones de la Policía Municipal de Madrid que reflejan cómo la situación ha cambiado. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Copes, lunes 22 de agosto, tenemos 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé, cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Comenzamos por la situación en las calles de la capital. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, Belén. Muy buenos días. Es una mañana tranquila la de este lunes. Un nivel circulatorio igual de bajo que el lunes pasado. Tan solo vamos a destacar algo más de tráfico en la M30 en el este y aún así es muy fluido. Esa circulación algo más lenta que registraba el nudo norte ya se ha disuelto. Tenemos que recordarles que en el capítulo de asfaltado son numerosas calles, pero destacamos las que pueden resultarles más importantes en el centro: Jardines, en Latina, Tembleque y ojo con Cia Bermúdez. Trabajos previos al asfaltado.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? DGT, Gonzalo Martín, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la A4 en el entorno de Pinto. Destacamos la A5 a su paso por Arroyo Molinos y también leves dificultades en la entrada a Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Varios tramos además complicados de la M40, el de Villaverde en sentido a la A4, Vicálvaro y Coslada en dirección a la A2 y el de Valdemarín en sentido a la A1. Además, destacamos todavía esas obras de la A6 en el entorno del plantío. Van a encontrar un carril cortado por esta razón en sentido salida de Madrid, así que les pedimos especial precaución en esta vía.
Son las 8:27.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
En cuanto al tiempo y las temperaturas nos dan un respiro con máximas de 34 grados en el centro, pero mañana volveremos a los 36 grados y alerta amarilla por altas temperaturas. Fin de semana ciego en Madrid. En cuanto a accidentes de tráfico, 3 personas han fallecido, 1 ha resultado herida muy grave. En total han sido 5 los accidentes en los que ha habido coches, motos, atropellos y un alcance de película en el que un coche traspasó un muro de una vivienda embistiendo con tal violencia a otro coche por detrás que uno quedó literalmente encima de otro, aunque en este caso no se produjeron heridos. Entre los accidentes más graves hay una mujer que se encuentra herida tras ser atropellada por un camión de la basura y 2 accidentes más se saldaron con 2 fallecidos en la A5 con 20 minutos de diferencia. Uno de los fallecidos fue un hombre que cruzaba la vía de servicio y otro, un motorista que perdía el control de su moto. El tercer fallecido es un hombre de 50 años que salía despedido de su coche tras sufrir un accidente en Morata de Tajuña. Con 22 grados en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda
recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora analizamos algunas de las claves de la mañana. Hoy lo hacemos con José Antonio Araquistain. La primera clave, estabilizado el incendio de Begís.
El de Castellón ha sido el último gran incendio de un verano especialmente trágico. Ya no quedan personas desalojadas y el incendio está estabilizado. Después de arrasar 20.000 hectáreas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar la zona esta mañana. El trágico balance de la España quemada nos deja 250.000 hectáreas arrasadas en 45 grandes incendios.
Segunda clave, las facturas de septiembre.
Por ejemplo, la del gas, que no va a dejar de subir mientras la guerra en Ucrania, que esta semana cumple 6 meses, continúe. En 2021, una familia media española pagó una factura mensual de gas de 125 euros. En los próximos meses, la cifra se puede multiplicar por 4. Este lunes la gasolina cuesta de media 1,70 euros y el diésel 1,83. Y un último dato, las familias se están endeudando el doble para llegar a fin de mes. La inflación está disparando el uso de tarjetas con crédito extra y préstamos al consumo.
Tercera, siguen los problemas en los aeropuertos.
Comienza otra semana complicada. Los trabajadores de Ryanair han retomado esta mañana los paros parciales de lunes a jueves y que se van a prolongar hasta final de año. La huelga de pilotos de EasyJet en España, que comenzó el viernes su segundo periodo de 3 días de paros de 72 horas cada uno, provocó este domingo 12 cancelaciones. 8 en el aeropuerto de Palma, 2 en el de Barcelona y otras 2 en Málaga. Los tripulantes de cabina de Iberia Express convocan paros a partir del próximo domingo.
Cuarta, luto por los ciclistas fallecidos en Cataluña.
El Ayuntamiento de Rubí ha decretado 3 días de luto tras el atropello en el que murieron 2 ciclistas ayer domingo de 62 y 72 años. El conductor del turismo, que invadió el carril contrario, fue detenido anoche por los Mossos de Escuadra en Martorell. Un individuo de 41 años con antecedentes penales por delitos previos al volante y violencia de género. Las asociaciones de ciclistas piden un endurecimiento del Código Penal contra estos homicidas.
Y una quinta clave, Reino Unido al borde del colapso y Boris Johnson de vacaciones.
Hay polémica este lunes en la prensa británica. El primer ministro inicia la segunda parte de sus vacaciones con un país al borde del colapso. Johnson se va a Grecia y hay un vacío de poder hasta el 5 de septiembre, día en el que los conservadores van a elegir a su sucesor. Entre el jueves y el sábado, el país ha quedado paralizado por la huelga de trenes y hoy es el segundo día de huelga de los estibadores en el mayor puerto británico.
Está hecho Boris Johnson un elemento bueno, ¿eh? Luego, es que lo digo por poner un poco en perspectiva lo del panorama patrio, que tiene lo suyo, pero que dices que también por ahí hay cada criaturita que dice, vaya...
Que de verdad...
Aquí si tuviéramos un presidente que hiciera esto de irse de vacaciones estando como está el Reino Unido, también caerían las críticas, ¿eh? Como chuzos de punta.
Ya para lo que le quede era exactamente igual, ¿no? Se va a Grecia y el que venga atrás, o la que venga atrás, que parece que es una mujer, que arríe.
Yo creo que el culmen fue su visita al Museo del Prado y a partir de ahí ya está todo hecho, ya está. Que me quiten del medio. En fin, bueno, de las cosas nacionales, estábamos aquí comentando con Paco Rosell, con Ignacio Camacho y con Antonio San José. Hablábamos de ese frenesí que le ha entrado al PSOE por criticar a la oposición en pleno mes de agosto. Y no sé si os ha quedado algo por añadir, no sé si es nerviosismo por las encuestas, no sé si es que se han dado cuenta después de Andalucía que definitivamente Vox como muñeco del pim pam pum ya no funciona tanto y hay que cambiar el tercio de cara a este nuevo curso político que comienza, no lo sé, no sé qué opináis al respecto y si queréis añadir algo más sobre esta cuestión.
Pues básicamente que se trata de entrar en modo electoral, es decir, las perspectivas para mayo en las municipales y autonómicas avanzan una catástrofe, que yo creo que al final probablemente será menor, porque siempre las alcaldías, los alcaldes que están en el poder siempre tienen un cierto efecto de arrastre en su beneficio, pero en números generales lo que temen, incluso los propios varones, es una hecatombe, es una hecatombe. Y que avance pues el presentido cambio de ciclo. Y bueno, es una movilización general. El presidente ha dictado movilización. Hay otro objetivo ahí, a mi juicio, y lo vamos a ver en las próximas semanas.
¿Cuál sería?
Que es el Poder Judicial. El culminar el asalto al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, intensificando la presión primero sobre el Partido Popular y ya empieza también sobre los propios miembros del Consejo del Poder Judicial, sobre el ESMES y sobre los vocales que tienen en sus manos el bloqueo del Constitucional, si no consiguen sacar adelante, o si no consiguen, o no quieren conseguir sacar adelante el nombramiento de dos magistrados. Les bastaría con dividir el voto a los 12, digamos, de orientación convencionalmente llamada conservadora. Pero a mí me parece que la estrategia de desgaste a Feijóo, de desgaste verbal y desgaste retórico, tiene un recorrido muy limitado. Es decir, en cuanto empiece el curso, podría servir para mantener los titulares en el mes de agosto, pero en cuanto empiece el curso, los problemas que tiene delante la sociedad española no se solucionan recordando la foto de Feijóo con el narco. Y es verdad que Feijóo está ahí muy tranquilo, sentado, viendo cómo el gobierno se desgasta solo. Y bueno, de vez en cuando hace alguna declaración, pero es intentar frenar la fuga de votos que empieza a ser muy clara, voto del PSOE hacia el PP, no solo de Ciudadanos o de Vox, no, del PSOE hacia el PP.
Un poco lo que pasó en Andalucía, llevado al ámbito español.
Correcto. Sí, pero vamos a ver, yo no creo que el gobierno empiece ahora a estar en modo electoral, lleva en modo electoral de hace bastante tiempo, cosechando derrotas una tras otra, salvo en el caso de Cataluña. Por tanto, eso no es la novedad, creo yo. La novedad es la segunda circunstancia que apuntaba Ignacio. Es decir, ahora mismo hay dos bastiones que se están resistiendo a Pedro Sánchez, que es la justicia, y para ello necesita debilitar al Partido Popular para que ceda al chantaje de la justicia y apoderarse del Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto y primordialmente, del Tribunal Constitucional, que a partir de esa circunstancia, con Cándido Pocón de Pumpido al frente, pues legitime con aquella doctrina que ya puso manifiesto en su día, con las togas manchadas con el polvo del camino, que bendiga toda la política del Partido Socialista y que bendiga toda la política de Pedro Sánchez. Es decir, no quiere más reveses en el Tribunal Constitucional como lo que ha recibido en la gestión de la pandemia, en la que los estados de alarma se los ha criticado el gobierno, el abuso que está haciendo los decretos leyes, etcétera, etcétera. Esa es la primordial. Y luego la prensa, evidentemente, es decir, los focos críticos y la última andanada que lanzó el presidente del gobierno diciendo que la prensa se tiene que intoxicar con respecto a la supuesta o no crisis de gobierno y cambio de gobierno, cuando todos sabemos que eso está en el run-run del propio gobierno y en el run-run del propio Partido Socialista, va por ahí. Y eso es la primordial, ese es el objetivo fundamental. Evidentemente luego estará, pues lógicamente, el tema electoral, las elecciones municipales y autonómicas allí donde se celebre, y las elecciones generales, que va a ser la recta final. Pero el modo electoral, Pedro Sánchez, está de siempre. Lo que pasa es que, evidentemente, y además ha procurado siempre comparecer, como lo hizo en Madrid, donde sufrió un fuerte revés político y electoral, y luego ha ido graduando su presencia en función de las expectativas electorales. En Andalucía empezó muy fuerte y luego se vio que, como el candidato no le funcionaba, y sobre todo con las hipotecas de los ERE y otra serie de abusos de corrupción institucionalizada después de tantos años de gobierno, pues evidentemente ha graduado su presencia. Pero lo primordial es lo otro, sin olvidar, claro, el electoral, que está ahí. Por tanto, lo que interesa es en doblarle el pulso al propio Fijo, y la filtración que se ha producido los últimos días va en esa dirección, ¿no?
Ojo, Paco, ahora que tú apuntabas lo de la ofensiva contra los medios de comunicación, pues para controlar la prensa, ojo, la ley de secretos oficiales, que viene una ley de censura encubierta. Vamos, encubierta no, pero en fin,
subrepticia. Que el gobierno se reserva que es secreto y sancionar aquello que configura, ¿no?
Secreto administrativo ya, secreto administrativo, no ya secreto militar ni secreto de seguridad.
Es altamente, altamente preocupante en términos de calidad democrática. Esto lo podemos analizar en otro momento más despacio, pero esto que estás apuntando realmente es algo que no es que afecte a los periodistas y como tal lo digamos, sino es que afecta a los ciudadanos, porque los medios de comunicación son el lugar en el cual los ciudadanos pueden informarse y pueden conocer qué es lo que ocurre en la realidad social y política de su país, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo del ataque, este tromba furibundo a Feijóo, pues ¿qué ocurre? Pues que Alberto Núñez Feijóo Claro, rompió los esquemas de esa dialéctica progresismo-involución que tenía planteado el gobierno. Nosotros somos el progresismo, el ecologismo, el feminismo, somos nosotros. Cogemos esa bandera y nadie más la puede tener. Y fuera de eso, ¿qué es lo que hay? Pues hay ultraderecha, hay franquismo, hay nostalgia. En fin, esto es volver a la caverna. Volver a la caverna.
Gente que no entiende lo que es la protección social, el feminismo, el ecologismo.
Dejar a la gente atrás, o sea, solo gobernar para los ricos. Pero eso se agota enseguida, efectivamente, ¿no? Aparece, bueno, sale Casado, aparece Feijóo y realmente es la gran esperanza blanca que tiene la derecha y la política española, y las encuestas empiezan a reseñar todo eso, ¿no? Y entonces lo que han dicho es, vamos, es una caza al hombre, ¿no? Salir todos a criticar a Feijóo. Si la crítica es que un referéndum ilegal no tiene que serlo, pues realmente eso tiene muy poco alcance, ¿no? Efectivamente, cuando comience el curso y cuando empezamos a ver los problemas, pues esto se va a diluir, ¿no? Lo que tiene que hacer Feijóo, que lo está haciendo, es aguantar, demostrar también que tiene capacidad y que tiene propuestas, porque tiene su responsabilidad a partir de ahora. No solamente es criticar al gobierno, sino poner encima de la mesa propuestas que ilusionen, que sean creíbles y que den una vuelta a lo que es la situación política del país.
Tiene el reto de convencer, él decía el otro día, ponía el foco en los votantes de Cataluña que se perdieron. A esa gente los tiene que convencer. A una parte, no sé cuánta, pero una parte significativa de los votantes que se fueron a Vox también los debe seducir.
El PP tuvo una fuga importante.
Se tiene que mojar.
Claro, una fuga importante de votantes a Vox. Muy importante. Y otra fuga importante a Ciudadanos. Y luego, en fin, eso es así, ¿no? Y entonces tiene que recuperar primero a esos votantes desencantados. Y luego volver a rearmar la ilusión de su partido, ¿no? Hacer un centro-derecha moderno, en fin, con propuestas que sean también socialmente avanzadas, no dejar la bandera de la sociedad y de las políticas sociales y no dejar la bandera solamente al Partido Socialista o a Podemos, que en fin, yo creo es una caricatura un poco burda, ¿no? Todo eso, ¿no? Es que gobernarán para los ricos, ¿no? Tienen que gobernar para todo el país, para porque es que además la que viene es muy importante. Es que esta semana pasada en Italia veía en la portada en La República y decía Septiembre Negro, esta era la portada, Septiembre Negro, que era una cosa que realmente impresionaba. Lo que viene, lo que la prensa europea, lo que se empieza a notar es que aquí va a venir una situación muy, muy complicada, y aquí hay que dejarse de estereotipos, aquí hay que aplicar políticas concretas, pragmáticas, que ayuden a salir adelante con la crisis del gas, con la guerra de Ucrania, con la inflación y con todo lo que tenemos encima.
Para eso es primordial que Feijóo no se ajusta al marco de referencia y el marco de relato que le marca el Partido Socialista, porque se equivocaría gravemente. Yo creo que ha sido muy importante lo que se ha conocido en los últimos días con la filtración de ese documento sobre la negociación del Consejo General de Poder Judicial por dos razones. Primero, un aviso a navegantes para el propio Feijóo, sabiendo que no van a parar en armas y estrategias que vayan a la destrucción. Y otro que me parece muy importante, ha pasado el tiempo, y es cómo van encajando ciertas piezas que entonces algunos nos hicieron alertar sobre la deriva de Pablo Casado al frente del Partido Popular. Es decir, ese documento y ese acuerdo que se ha filtrado Félix Bolaños al diario El País pone de manifiesto, primero, que el objetivo de Pablo Casado era consolidarse como el ministerio de la oposición y para eso llegar a acuerdos con el Partido Socialista que le permitiera colocar a gente propia de Génova en determinados organismos. Por ejemplo, estoy pensando en el Tribunal de Cuentas, que sacaron a Mariscal Gate, que había hecho un trabajo excepcional a la ministra, y controlar el partido más que plantear una alternativa a Pedro Sánchez. Es decir, es el mejor relato, más allá de los rifirrafes que se producían y esa escenificación de la política que se realiza en el Congreso de los Diputados. Por eso es muy importante que todo eso comienza a aflorarse y a convencer esa situación. Un Partido Popular que no se ajuste a ser ese ministerio de la oposición, a esa comodidad, sino a dar batalla, y yo creo que Feijóo es la persona que así lo está demostrando, y los éxitos que se han producido fundamentalmente en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, que rompió esa dinámica contra Génova, es muy importante, y saber que para conectar con los electores tienes que plantearle tu alternativa y no adaptarte a ese marco de referencia. Y ahí, por ejemplo, a mí me parece que ha sido bastante desafortunada las declaraciones un tanto equívocas que ha hecho el propio Feijóo con relación al indulto a José Antonio Griñán, que luego, si queréis, podemos entrar a hablar sobre ello.
Luego hablamos de los indultos. Pero por cerrar este capítulo de la ofensiva del PSOE hacia para con la oposición. ¿Puede tener el Partido Popular la tentación de ceder finalmente con la idea de si se les acaba esta baza argumental y este ruido mediático de qué malos que somos, que bloqueamos el Poder Judicial y no permitimos que se cumpla el espíritu de la Constitución, se quedan en nada y ya solo pueden hablar de economía? ¿Puede ceder el PP en esa tentación? ¿O Feijóo ha empeñado demasiado su palabra en que si hay renovación del Poder Judicial tiene que ser con el visto bueno de Bruselas y despolitizando el Consejo?
Yo creo ¿qué pronóstico hacéis? Que Feijóo tiene que ser fiel a su palabra, ¿no? Realmente, frente a lo que ocurrió con Pablo Casado, y por cierto, creo que es extremadamente grave, lo apuntaba antes Paco, pero es extremadamente grave que se haya filtrado ese documento.
Si es como lo ha explicado Esteban González Pons, de sí. Me dijo, tengo este papelito secreto y lo sacaré.
Bueno, pero es que esto ya vale todo, ¿no? Es decir, bueno, ya eso es una gran. Vale absolutamente todo. A mí me pareció que como modos y maneras, en fin, dice muy poco del acuerdo, en fin, que tiene que tener siempre el principal partido de la oposición con el gobierno en los temas fundamentales del Estado. O sea, estas cosas no se hacen así, ahora te saco el papel y te vas a enterar y no sé qué. O sea, yo creo que todo esto, en fin, me parece que es un juego bastante sucio. Pero esta es una opinión particular, ¿no? Con respecto al otro, pues yo creo que no puede tampoco ahora hacer un trágala a Alberto Núñez Feijóo. Él se ha comprometido a seguir un procedimiento y no lo va a tener fácil, pero van a reformar el Constitucional en cualquier caso, eso está claro.
Uh-huh. Yo espero que Feijóo sea consciente de que las consecuencias de una eventual renovación del Constitucional, un cambio de mayoría, sino una renovación del Constitucional y del Poder Judicial a la medida del sanchismo, las consecuencias irán directamente sobre su futuro mandato. Vamos a dar por casi sentado que puede haber un futuro mandato de Feijóo. Y que actúe en consecuencia con esa idea, porque efectivamente se trata de apoderarse de las instituciones judiciales, de los nombramientos, para validar toda la política sanchista impugnada en los diferentes órganos judiciales. Y eso no va a ocurrir durante este mandato, al que le queda un año y poco más. Va a ocurrir en los años siguientes, lo que Feijóo aspira a ser presidente del gobierno. Feijóo, de todas maneras, es un hombre que está centrando su... Él dice que, y creo que es un buen hallazgo, que él no es el líder de la oposición, sino el líder de la alternativa. Entonces, está centrando su política en ofrecerse como un modelo de política seria frente a un gobierno que no funciona en las cuestiones que preocupan a los españoles, los problemas de primera necesidad, y que además está dando una sensación de estar en otra cosa, en las leyes ideológicas, etcétera, que afectan a minorías de españoles. Eso está saliendo bien, de momento. Y frente a eso, yo lo que veo en el PSOE es un neorredondismo, una vuelta a la idea de Iván Redondo de que la política se decide, las elecciones se deciden por votos emocionales, ¿no? Esta idea de que aquí, bueno, porque no estamos para debates de fondo ni para proyectos de país, que aquí lo que prima es salir todos los días, marcar la línea ideológica, estimular a la gente con declaraciones y agitar la política de Twitter. Bueno, yo creo que esto, con lo que está pasando en el país, con las dificultades, con la deuda que tienen los españoles, que se empiezan a endeudar, hoy lo cuenta ABC, que se empiezan a endeudar
el doble para
cubrir los gastos de necesidad, no para pagarse ya las vacaciones ni el coche, sino para cubrir, en fin, para compensar la pérdida de su poder adquisitivo. Es decir, cuando todo esto se planta delante de los españoles, a mí me parece que el debate este para Twitter tiene muy poco recorrido, más allá del rearme moral que pueda tener para el propio gobierno, ¿no?
Sí, realmente es una burbuja que tiene muy poco que ver con lo que ocurre en la calle. Evidentemente, basta asomarse, hablar con la gente y, bueno, y ir al supermercado, ir a cualquier sitio y ver un poco cómo está en la calle. Y evidentemente ese es el problema que tiene. El problema fundamentalmente del que tiene el gobierno es la falta de credibilidad de Pedro Sánchez. Es decir, cuando un político ya nadie se lo cree porque afirma mintiendo y miente afirmando, pues evidentemente tiene un problema, y ese problema se demuestra en la incapacidad del propio presidente del gobierno de salir y poner un pie en la calle, es decir, poner un pie en la calle, asumir la rueda de prensa en la que los periodistas libremente le puedan interrogar sobre los temas de actualidad, y no paripés, porque se hablaba de Rajoy al respecto, y ya lo dejaba al nivel de ridículo, ¿no? El plasma de Rajoy, ¿no? Y ese es el problema fundamental que tiene el Partido Socialista para afrontar esa situación. Y los problemas de la calle son tan reales, son tan tangibles. Es decir, tú ves que el dinero que tienes vale cada vez menos, los impuestos suben, el precio de la compra sube, la inseguridad es grande en cuanto a la incertidumbre económica de lo que puede producir. Y luego las decisiones que está tomando el gobierno con toda esta historia energética, es decir, que ahora dependamos más del gas ruso que dependíamos antes de empezar la crisis, y le neguemos, y a los ucranianos que les ofrecimos determinada ayuda en armas, ahora lo que le ofrecemos ropa de invierno para que se proteja, pues es una hipocresía detrás de otra. Es verdad que vivimos en que una mentira cubre otra, y el neorredondismo que decía Ignacio,
se olvidan
rápido. Bueno, lo que se trata es continuamente introducir asuntos de debate que vayan difuminando la realidad, pero es que al final la gente afronta el día a día con una dificultad creciente a la hora de sacar adelante su modus vivendi.
Bueno, el
dinero que se pide no es para consumir o comprarte algo, comprarte una casa. Comprarte
no, es para ir tirando.
Y no hemos llegado al comienzo del curso, ¿eh?
Pero ¿os habéis fijado qué poco le duran al gobierno los mini éxitos? ¿Quién se acuerda de la crisis de la cumbre de la OTAN? El gobierno terminó el curso con una aparente victoria en el debate de Estado de la Nación, en el que además no tenía rival compareciente. Y también está diciendo, le dura, es todo humo, todos los éxitos le duran minutos. No,
pero fueron éxitos realmente.
Sí, fueron éxitos, pero éxitos, no tienen...
Y lo hicieron, pero es que la no política va a tal velocidad. Claro,
lo queman todo a tal velocidad,
que
lo bueno y lo malo
pero no lo quema el gobierno, lo quema la actualidad.
Es que el 10% de inflación se lo come todo.
Claro. Es que, por eso, o sea, que el éxito te dura hoy 48 horas.
Dicen, bueno, la inflación va a bajar, ¿no?, en otoño. Claro. Sí, puede bajar al 8.
Claro. Pero por eso 8, te digo, claro, que desde el punto de vista de lo que es estable, de lo que no cambia, los que tenemos recientes las vacaciones, porque hemos vuelto hace poco, tú te puedes tirar 3 semanas en un pueblo costero de vacaciones, tranquilamente tirado a la bártola. No te encuentras a nadie mientras estás con los ojos cerrados en la hamaca, no pasa nadie diciendo anda con lo del Poder Judicial, anda con lo del indulto, pero de la economía
todo si pasa mundo, gente claro, diciendo anda, mundo, anda que Pedro Sánchez, claro, es que se ha instalado ya la idea de desalojar a Sánchez.
Forma parte de tu vida cotidiana, Sergio. Es que al final estás pagando mucho más por los artículos de primera necesidad. Va a ser más cara la vuelta al cole, que estamos a nada de que eso ocurra. Es más caro viajar, es más caro comprar cualquier producto. En fin, y los sueldos suben lo que suben. O sea, 2 y pico% de media, ¿no? Con una inflación que está completamente desbocada. Y eso es lo que le toca a la gente. A la gente del Poder Judicial le parece muy bien, ¿sí? Que lo arreglen, tal, que lo arreglen, son cosas de los políticos, te dicen. Pero esa es la política real, la que te afecta a tu bolsillo, a tu calidad de vida, a la de tu familia, lo que pagas por la calefacción, por la electricidad, por el combustible. Eso es lo importante.
Y lo que verdaderamente, claro, te asusta, por desgracia, claro, que claro, te digan tu país pero se va a romper porque la constitución
se va,
hay mucha gente que eso no le llega.
No se lo
debería
creí,
llegar, pero no le llega. Pero el bolsillo
esto sí. Totalmente, porque lo estás viendo.
El primum vivere, que es fundamental, no conviene desatender las otras tareas que efectivamente no están en el debate, la conversación.
Sí, totalmente.
Pero que tienen a corto y a medio plazo una trascendencia enorme. Sí. Es decir, el control del Poder Judicial va a tener una repercusión en la vida de los ciudadanos tremenda. Es decir, va a garantizar la impunidad de un gobierno.
Sí, está claro.
Es que se está produciendo, no somos conscientes de ello, es que se está produciendo una regresión en aspectos sustanciales de la
democracia española. Por eso ponemos el foco en los medios de comunicación y a veces se nos hace un poco la crítica de ya estáis otra vez con esto, esto es muy farragoso. Es que efectivamente, como dice Paco, tiene su importancia y hay que poner el foco. Yo recuerdo el Estatuto de Cataluña, la gente que actuaba como Cassandra diciendo este estatuto romperá la Constitución y vendrán problemas. Decía, bueno, eso sí. Luego tuvimos lo que tuvimos en 2017. Pero en el momento la gente no lo acaba. Estamos intentando descifrar por dónde va a salir el votante español en el año y medio que queda.
El votante español...
Y yo creo que va a ser, a pesar de la importancia de todo esto, que tiene una importancia capital... La economía va a ser el
totalmente,
el
o sea, más allá de la ideología es importante, sin duda, pero salvo los muy, 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 muy cafeteros, al final va a votar con el bolsillo.
Pero es que la ideología afecta a las decisiones económicas.
Pero hay gente, Paco, que está tan obcecada que es eso, pase lo que pase. Hay mucha gente, ya tiene un 12% de votantes que dice, pase lo que pase, yo voto a estos o voto a estos otros, o voto contra estos, porque también el voto siempre se puede interpretar en sentido contrario, ¿no? Pero luego el bolsillo va a tener una importancia fundamental en las próximas elecciones.
Pero es que más allá de la ideología o de lo que ahora se llaman batallas culturales, que es una historia de la que el aspirante Feijóo se puede permitir el lujo de prescindir para configurar una alternativa basada en el único punto de desalojar a Sánchez para hacerse cargo del país bajo un cierto prisma de responsabilidad. Pero esa responsabilidad incluye un programa de reforma ideológica, pero sí tiene que incluir un programa de regeneración institucional, porque el tejido institucional del Estado ha sido desmantelado, asaltado, aniquilado por Sánchez. Y solo le queda, por cierto, como hablábamos antes, la estructura judicial. En todas las demás instituciones del Estado, desde el Parlamento hasta el Servicio de Salvamento Marítimo, por decir uno así que pues no pueda tener nadie en la cabeza, ha sido invadido por Sánchez y desnaturalizado. Y ahí sí que necesita la alternativa, necesita un programa de regeneración.
El otro día me decía una persona muy, muy sensata, dice, yo ya sé que soy muy pijotero y que estas cosas aquí ya no, esto ya no se atiende a este tipo de cuestiones, pero a mí me incomoda, me da igual el partido político que sea, me incomoda que la ministra de Educación sea nombrada también portavoz de un partido y tenga que entrar en el barro ideológico continuo. La persona que está encargada de decidir cómo se trata y por dónde va la educación de mis hijos debería tener como una proyección un poquito más ecuánime. Y lo primero que se hace aquí es decir, pida la alegría, empieza a pegar palos y como si fuera la nueva Adriana Lara.
Ya tuvimos a
Sergio y la de Hacienda, que le da un botón del ordenador y nos tiene retratados allí a todos.
Pero ya tuvimos a Isabel Celá, ministra de Educación y portavoz del gobierno en su momento.
Claro, esos son detalles en otro mundo, en otro país a lo mejor se cuidaba, pero aquí ya es mucho peor.
No, pero es que claro, en otro mundo, es que aquí lo que antes había una separación de lo que es la administración pública, de los partidos políticos, etcétera, etcétera. No, hay una invasión en todo esto. Por tanto, la ley de educación proyecta la propaganda o una ideología, etcétera, etcétera. Por tanto, la gente ve con cierta normalidad lo que eso se produzca, que pues, debería ser efectivamente motivo de escándalo. Por eso decía la cierta degradación que se está produciendo en los hábitos democráticos en este país, precisamente por aquellos que dijeron que venía a hacer la regeneración y han hecho justo todo lo contrario, administrar la degeneración del propio sistema, desembarcando y controlando toda la administración, por supuesto, y colonizando las empresas públicas y algunas empresas privadas que dependen, lógicamente, del boletín oficial del Estado. Uh-huh. Eso es la gravedad de lo que se está produciendo, y ese movimiento de fondo junto, ya sé que es importante, he dicho el primum vivere, pero el de todos esos cambios hay que meterles mano y, por tanto, una y otra cosa hay que llevarla a la par, porque la economía responde también a la forma de hacer política, a la separación de poderes, etcétera, etcétera, que tú puedas tomar decisiones y estés sometido al control. Es que llevamos, lo habéis dado esta mañana, ¿cuántos decretos, leyes llevamos ya?
128. En los tiempos de
128. El gobierno del propio Pedro Sánchez.
Son las 8:58, luego hablamos de los indultos, también de Ucrania. A la vuelta de las 9 vamos a hablar de Ucrania, porque hay novedades, hay informaciones contradictorias y queremos entrar en esa cuestión con gente que sabe para iluminarnos y tener las ideas un poquito más ordenadas. Pero va a ser nada, enseguida, en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
792 en el primer sorteo, 509 en el segundo, 675 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.